haber oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los perros procesan por igual sonidos caninos y sonidos humanos. ¿O su cerebro es lo bastante sofisticado como para disponer de una ruta para procesar la información acústica que procede de perros y otra para procesar la que proviene de humanos? El equipo de Anna Balin, de la Universidad de Eötvös Loránd de Hungría, se propuso encontrar la respuesta a esta pregunta. A tal fin, Balin y sus colegas llevaron a cabo una serie de experimentos no invasivos en perros domésticos. Utilizaron un método indoloro y no invasivo, la electroencefalografía, para estudiar cómo los perros procesan distintas señales auditivas y encontraron diferencias entre la reacción a los sonidos humanos y la reacción a los sonidos caninos. Los 17 perros domésticos que participaron en el estudio fueron incitados a hacerlo únicamente con refuerzos positivos, golosinas, elogios, mientras los investigadores le aplicaban electrodos en puntos específicos de la cabeza y les hacían escuchar vocalizaciones humanas y caninas no verbales de significado positivo o neutro. Las vocalizaciones humanas iban desde la risa, significado positivo, hasta el bostezo y la tos, significado neutro, mientras que las vocalizaciones caninas iban desde ladridos juguetones, significado positivo, hasta jadeos y olfateos, significado neutro. El análisis de las señales de electroencefalografía registradas demostró que el cerebro del perro procesa las vocalizaciones humanas de un modo distinto del que emplea para procesar las caninas. Es la primera vez que se detecta esto de esta forma en perros, tal como destaca Hugh Belleod de la Universidad Eötvös Loránd y miembro del equipo de investigación. Además, esta reacción de diferenciación se produce muy pronto, a los 250 milisegundos, por lo que el procesamiento neural de los sonidos humanos ya diverge del procesamiento de los caninos un cuarto de segundo después del inicio del sonido. Otro hallazgo importante es la diferencia entre las respuestas cerebrales a vocalizaciones positivas y neutras según la especie, tal como señala Marta Gaxi del equipo de investigación. En el estudio, por lo tanto, se ha logrado demostrar experimentalmente que el cerebro de los perros también reacciona al contenido emocional de los sonidos que escuchan. El estudio se titula Differences in Dogs, Even Related Potentials in Response to Human and Dog Vocal Stimuli, a Non-Invasive Study, y se ha publicado en la revista académica Royal Society Open Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelmann señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico. Lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan al cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar. Y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes, y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Yeah. pensando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me abre de ti. Escapando, tal vez de ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada me hablé de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hablé de ti, de ti, de ti.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
La música, algo tan natural para la gente, es el resultado de complejos mecanismos neuronales que terminan por comprometer a casi todo el cerebro en producirla, escucharla, interpretarla y sentirla. Se puede inferir que la humanidad y la música han convivido desde siempre. Esta relación es tan estrecha que, según los científicos, de rítmicos acompañan al hombre, incluso antes de que se consolidara el lenguaje verbal. Julio César Machado nos relata en Café Digital la maravillosa relación entre música y cerebro.
Gracias, Carolina. ¿Te has preguntado por qué al escuchar música puedes llegar a sentirte más inspirado o deprimido? ¿Te has preguntado si existe realmente alguna relación entre música y cerebro que explique este proceso? Podríamos decir que a todos nos es común tener una canción que nos ponga de buen humor, o viceversa, que nos traiga un recuerdo melancólico. Pero, ¿por qué esto es posible con la música a diferencia de lo que ocurre con otro sonido? Es decir, escuchamos los ladridos de un perro y dependiendo del contexto, reaccionamos. Sin embargo, no podemos decir que ello siempre tiene un efecto en nuestro estado de ánimo a diferencia de la música. Entonces, ¿cuál es la relación entre música y cerebro? ¿Cómo es que ambos se encuentran relacionados? De acuerdo a los estudios del científico Robert Satore, a nivel cerebral existe una relación entre la percepción musical y los mecanismos neuronales que estimulan el almacenamiento de información y decodificación de mensajes. La forma en la que ello se da es en apariencia sencilla. Cuando los sonidos que escuchamos llegan al tronco cerebral, este transmite la información hacia la corteza auditiva primaria y posteriormente al cerebro. Sin embargo, al ser decodificada por el cerebro, esto da lugar a más procesos dentro de nuestra mente. Somos conscientes de que la música contribuye a la liberación de la dopamina en el cuerpo, la cual contribuye a crear la sensación de recompensa y placer en el cuerpo. Asimismo, de la mano de la oxitocina, ambas hormonas contribuyen a la creación de picos de emociones que estimulan a la memoria, percepción, codificación y construcción de esquemas abstractos. Esto termina siendo de amplia utilidad en ámbitos educativos en términos de metodología de la enseñanza. Pero eso no es todo. Existe una relación entre el lenguaje y la música, siendo esta última la que genera un nuevo tipo de comunicación arraigada en las emociones. A diferencia del lenguaje abstracto, el cual se entiende bajo los conceptos del signo lingüístico, la música dialoga mediante la producción de emociones. Pensemos, por ejemplo, en canciones como Resistiré, de distintos intérpretes españoles, coyuntural a la pandemia del COVID-19. Esta canción salió a la luz en el momento de mayor pico de casos en España a inicios del 2020. El mensaje de aliento positivo de la canción provocó no solo buenos ánimos dentro del público español, sino que sirvió para concientizar a un gran grupo de españoles que se resistían a adoptar medidas más severas ante la pandemia. Pero este no fue el único caso. En el pasado, canciones como La Marsellesa, himno nacional francés, surgen en un contexto conflictivo para invocar a la unión y motivar el trabajo colectivo por una sociedad mejor. ¿Pero qué buscamos con estos ejemplos? A demostrar que el tipo de lenguaje musical, el cual apunta a crear vínculos emocionales, termina cumpliendo con mayor eficacia a las funciones de la lengua escrita o incluso de la lengua hablada, si nos ponemos a pensar en las variables de cada idioma que dificultan su comprensión. Estudios de neuroimagen comprueban que los beneficios de la relación entre música y cerebro no solo estimula el ámbito emocional y cognitivo, sino también la sensación y el movimiento.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una empresa de biotecnología con sede en Hong Kong, llamada In Silico Medicine, iniciará la primera fase de los ensayos clínicos de un medicamento desarrollado con inteligencia artificial para tratar una enfermedad pulmonar. El fármaco, creado con algoritmos de aprendizaje profundo, fue diseñado para tratar fibrosis pulmonar idiopática y se pondrá a prueba en 80 voluntarios sanos. Los sujetos de prueba serán divididos en 10 grupos, de los cuales 5 recibirán dosis únicas en cantidades crecientes. Los otros 5 recibirán dosis múltiples también en cantidades crecientes. La empresa dijo que el objetivo de la primera fase de ensayos clínicos es establecer la dosis máxima para iniciar la fase 2, en la que el fármaco se probará en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. El medicamento desarrollado por In Silico Medicine forma parte de una tendencia de la biotecnología que busca hacer uso de algoritmos de aprendizaje profundo para detectar patrones en grandes bases de datos que puedan ser aprovechados para el desarrollo de tratamientos o fármacos contra enfermedades. Grandes empresas de tecnología como IBM cuentan con algoritmos de inteligencia artificial dedicados a la formulación de fármacos como antibióticos. Las modernas tecnologías de aprendizaje profundo permiten realizar la identificación de objetivos usando datos biológicos longitudinales de sujetos sanos y hacer interferencias en una variedad de enfermedades, comentó Alex Saboronkov, fundador y director ejecutivo de In Silico Medicine.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM
@gmail.com. Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
De 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.